educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio. A mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro. Y a Centli García en la subdirección de esta estación. El día de hoy, déjenme les platico que se llevó a cabo la presentación del doctor Bernardo Moreno. Él viene de la Universidad Autónoma de Madrid y él es quien nos habla acerca de su grata visita a este Centro Universitario de los Valles. Así que vamos a escucharlo.
Yo provengo de España y de España de Madrid y de la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo tengo una tarea como docente e investigador en diferentes áreas, básicamente en psicología de la personalidad, en psicología de la salud y en psicología de la salud ocupacional. Entonces, a través de antiguos alumnos de la Universidad de Guadalajara, de la Maestría de Psicología de la Salud, que están ahora en Cubayes, me habían hablado que se está montando en Cubayes el grado en Psicología de la Salud y hay en preparación una maestría en Psicología de la Salud y querían pues compartir experiencias y perspectivas para poder colaborar conjuntamente y establecer tareas conjuntas para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que podemos pensar y fundamentalmente compartir experiencias tenidas y líneas de colaboración en el futuro. Ese es el objetivo de la visita. Dentro de psicología de la salud, una de las líneas predominantes han sido el desarrollo de la psicología positiva y los efectos que puede tener en los procesos de enfermar, en los procesos de salud y en los procesos de recuperación, especialmente en enfermedades crónicas, tratando de ver no solamente los elementos críticos y negativos que pueda haber de estilos de vida no saludables, sino también los aspectos emocionales de regulación de la salud, de pensamientos de desarrollo, pensamientos de autoconcepto positivo que pueden ayudar precisamente a mantener el equilibrio personal y a mantener un estado de salud adecuado. Una de las cosas que nosotros pensamos es que es necesario conjugar el sistema psicológico y los elementos positivos del sistema psicológico y los elementos del organismo. Cuando se conjuntan los dos, normalmente, si no hay problemas genéticos, si no hay problemas de desarrollo, si no hay problemas traumáticos, si no hay infecciones, normalmente el resultado es una longevidad saludable. Por una razón muy sencilla, los contextos diferentes, las poblaciones diferentes y los profesionales diferentes ayudan a comprender la realidad. La realidad estrictamente de enfermar, la realidad de restablecerse, no es exactamente la misma la que pueda haber en un país europeo con, uno, con un contexto socioeconómico y cultural que la que puede haber en México, en Guadalajara y en Cuba. Enfocarlo desde una perspectiva y otra nos ayuda a comprender los fenómenos en sí y a ser más prácticos y eficaces en cada una de nuestras áreas y a completarnos y a perfeccionarnos como profesionales. En la Universidad Autónoma, en la Facultad de Psicología, yo soy miembro del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, y dentro del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, nosotros tenemos un grupo que tiene una página web que se llama todo junto y seguido, Personalidad, Estrés y Salud. Allí pueden ustedes encontrar pues la referencia del grupo, miembros del grupo, las líneas de investigación, las publicaciones que tenemos y quiénes somos.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG y quiero platicarles acerca de la fecha de apertura, acerca del cambio de centro. Lo que ustedes necesitan para que se pueda dar esto del cambio de centro universitario es tener un oficio solicitando el cambio de centro dirigido a la Honorable Comisión de Educación del Cubayes, exponiendo los motivos por los cuales usted desea pues cambiar de centro, además de que se debe de incluir la documentación probatoria del motivo. Este es un formato libre. Además, tiene que haber acreditado hasta el 2 de junio de este 2017 el 25% de los créditos del programa al que usted pertenezca, tramitar en ventanilla el certificado parcial de estudios, presentar 3 fotografías tamaño credencial, blanco y negro, ropa formal y de estudio fotográfico. Es importante recalcar que no sean instantáneas y también el comprobante de pago de este trámite. El horario de clases de este ciclo 2017A, la ficha técnica certificada por control escolar, CARDEX certificado por control escolar, que incluya todas las calificaciones de hasta el último ciclo, que es 2017A, tener al 2 de junio de este 2017 aprobadas todas las materias y registradas en el CARDEX de este mismo ciclo 2017A. No tener adeudos en matrículas ni en dependencias del Cubayes. El formato para certificar el no adeudo se debe de solicitar en la ventanilla de control escolar y presentar la documentación solicitada en original y copia a más tardar el 9 de junio de este año en la Coordinación de Control Escolar de El Cubayes. Una nota importante es que los expedientes incompletos o que no cumplan con los requisitos no pasarán para que la Comisión de Educación emita el dictamen correspondiente. Si usted gusta más información acerca de este trámite de cambio de centro, vaya a la página www.web.valles.udg.mx/escolar/cambio de centro, todo pegado y en minúsculas. Bueno, es momento de escuchar la siguiente información y enseguida regresamos. ¿Qué son las prácticas profesionales? Es el conjunto de actividades de carácter formativo que desarrollan los estudiantes del centro universitario, dentro o fuera de la institución educativa, con el fin de desarrollar, perfeccionar y consolidar las competencias y conocimientos de su área adquiridos en el aula. ¿Cómo integrarse al programa de prácticas profesionales? Semestralmente, el Cubayes lanza una convocatoria y el listado de convenios con empresas e instituciones del sector público, privado y social en los que es posible realizar tus prácticas profesionales. El participante solo deberá seleccionar una institución acorde a su perfil profesional. Los requisitos a cubrir son el mínimo de créditos requeridos en las distintas carreras, el 70% en administración, agronegocios, tecnologías de la información, turismo, contaduría pública, electrónica y computación y mecatrónica, y el 50% en la carrera de abogado. El registro es en línea. Necesitas un CARDEX certificado, copia de inscripción al IMSS, 3 fotografías del tamaño infantil blanco y negro, copia de liberación de servicio social u oficio del trámite de liberación del mismo. El plazo de registro para los aspirantes es del 15 de mayo al 30 de junio de este año. El periodo de trámites es del 15 de mayo al 30 de junio de este año. Para mayor información sobre instituciones, requerimientos y fechas de convocatoria, consulta la página www.cubayes.udg.mx. Estamos de regreso y quiero platicarles acerca de una jornada de capacitación para trabajadores sociales, ya sean estudiantes, egresados o que ya estén trabajando, todos los trabajadores sociales. Es una capacitación acerca de Maternando AC. Están generando embajadores Maternando y bueno, ellos vienen a capacitarlos, ya que ellos se dedican a brindar acompañamiento profesional a las mujeres que se encuentran en proceso de convertirse en mamás, así como a los profesionales de la salud que se encuentran involucrados en este proceso. Y bueno, esto fue lo que se vivió en la ceremonia de inicio de esta jornada de capacitación. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
UDG.
En la pasada emisión de la 7ª Feria Académica y Cultural del Centro Universitario de los Valles, titulada Cultura del Emprendimiento, Fortaleciendo Nuestra Identidad, el rector José Luis Santana Medina, en la inauguración, mencionó que el emprendimiento es considerado como una parte importante en la formación de los estudiantes del Centro Universitario. Por lo tanto, iniciativas como la que aquí se exponen deben ser favorecidas con nuestra colaboración. Así pues, 12 alumnas de sexto A de la licenciatura en Trabajo Social tuvimos bien a reconocer la necesidad de su intervención profesional en comunidades para lograr generaciones de maternidades saludables, empoderadas y emprendedoras que impacten en su micro y macro entorno. Esta iniciativa de intervención está proyectada por etapas. La primera de ellas es la colaboración de Maternando Asociación Civil. Plantea una estadía de 8 semanas realizada por estudiantes que se encuentran cursando la licenciatura en Trabajo Social. Esta es una estrategia de capacitación y coaching en la que se pretenden 3 aspectos específicos. Número 1, fomentar el espíritu emprendedor y facilitar herramientas generales para realizar proyectos sociales. Número 2, fomentar la colaboración entre sociedad civil y universidad para crear redes de colaboración concretas establecidas. Número 3, atender a la población vulnerable en torno a complicaciones en posparto. Para posteriormente, a partir de agosto del 2017, ejecutar las otras etapas en las que se consolidarán grupos de apoyo integrales para los y las alumnas y trabajadores con hijos del centro y en la región, liderados por profesionales egresados de esta casa de estudios, que reforzarán programas como el Cuentacuentos en Valles, con la producción de una biblioteca en coordinación en la Biblioteca del Estado. A mediano plazo, estaríamos proponiendo la creación y operación de una guardería. Así que sin más, nuevamente gracias por ser testigos y copartícipes de estar comprometidos en esta respuesta a la sociedad de nuestra región.
El día de ahora, escuchar que esto es una iniciativa de ustedes, que esto nace porque empiezan a identificar todos los ámbitos de trabajo que ustedes tendrán como profesionistas o ya tienen en la medida que realizan sus prácticas educativas y prácticas profesionales. Esto me parece que nos hace pensar que como centro universitario, un centro en donde se impulsa la innovación y así como lo decía muy bien argumentado en el marco de la feria pasada, de la semana pasada, perdón, Feria Académica Cultural, el rector hacía hincapié en la importancia del emprendimiento. Y creo que como trabajadoras sociales tendríamos una tarea muy importante con el emprendimiento social, porque el trabajo que muchos de nuestros compañeros profesionistas, administradores, agronegocios, contadores realizan para impulsar el desarrollo local, regional, es de gran importancia, pero el trabajo que se puede hacer a partir del emprendimiento social en los diferentes ámbitos me parece que es todavía de una trascendencia mayor por todas las situaciones que vive nuestra región. Entonces, bajo ese principio, me parece que el emprendimiento que ustedes plantean aquí, el trabajo que ahorita de manera muy somera yo conocía que impulsa Maternando, hace definitivamente resulta una estrategia que tenemos que impulsar, que tenemos que apoyar. Pero por otro lado, también les comparto cuál es la posición que también nosotros como educadores, como universidad, tendríamos que estar impulsando. ¿Qué tocaría también? Sabemos que muchas de las situaciones de maternidad son decisiones responsables, pero también sabemos que otras no son decisiones que se tomaron con toda la claridad y con todos los elementos para llegar a ese punto. Y entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? También educando para que en la medida de lo posible cada vez seamos más responsables de nuestros actos, tanto los chicos como las chicas. Me parece que en ese sentido, como trabajadoras sociales, también tenemos un amplio campo de desempeño. Y yo también les invitaría y los invitaría a que impulsáramos este tipo de acciones. Porque va más allá, sabemos que hay todo un trabajo en torno a la prevención, a la educación sexual, pero ¿qué ocurre? Dicen por ahí, ¿verdad?, que la hormona mata neurona, y así sucede. Y luego nos enfrentamos a una serie de situaciones críticas que en esta discusión que les comento, tanto del Consejo de Rectores como de la Junta Divisional, nos planteábamos, ¿qué tenemos que apoyar? ¿A dónde le tenemos que apostar? ¿En dónde tenemos que invertir? ¿En guarderías o en proyectos de prevención, en proyectos de educación? Quizás en este momento, por las circunstancias que se viven, la respuesta es en ambos. Pero tendríamos que estar haciendo un esfuerzo muy importante. Todos sabemos, ustedes como trabajadores sociales en el ámbito de la salud, la prevención siempre va a ser más barata que curar la enfermedad.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad. Imelda Gómez, los saludantes de este micrófono. Agradecemos a Michelle Ángel de León, quien estuvo a cargo de la primera parte de Punto UDG, las voces de la universidad. Y bueno, ¿qué le parece si iniciamos con la información de la red universitaria? Evalúan a niños con quemaduras graves. Fueron evaluados 56 niños con secuelas de quemaduras graves por especialistas del Hospital Shriners de Galveston, Texas, y del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca, quienes de manera conjunta han realizado un total de 36 clínicas a lo largo de 18 años. El doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde, subdirector médico del nuevo Hospital Civil, destacó el trabajo conjunto en el que participan alrededor de 40 especialistas de la unidad de atención a niños con quemaduras graves y 8 del Hospital Shriners de Galveston. Durante su participación, el doctor Ariel Miranda Altamirano, jefe de la Unidad de Atención a Niños con Quemaduras Graves, mencionó que durante estas clínicas de valoración se revisa a los menores para conocer cuál es el tratamiento más adecuado para cada uno de ellos y, de ser necesario, determinar la práctica de alguna cirugía en el Hospital Shriners o bien proporcionar terapia de rehabilitación. El especialista del nosocomio estadounidense, Dr. Ludwig Bransky, señaló que en 18 años de trabajo en equipo, ambas instituciones han logrado evitar al máximo las posibles secuelas después de que un menor sufre alguna quemadura. Madrid y Guadalajara se encuentran en la FIL. La ciudad de Madrid prepara ya su desembarco como invitada de honor en la edición 31ª de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 y donde traerá una amplia muestra de la luz que inunda sus calles, su cultura y especialmente su convivencia cotidiana. Madrid ofrecerá la participación de más de 40 escritores en diferentes mesas de diálogo, exposiciones en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Cultural Cabañas, así como obras de teatro, un ciclo de cine y 9 noches de espectáculos en el Foro de la FIL. La luz de la cultura madrileña brillará en la ciudad, también con una intervención urbana a cargo del colectivo de artistas Boa Mixtura. El arquitecto Alberto Campos Baeza, responsable del proyecto del Pabellón de Madrid, describe que el espacio será un cilindro negro por fuera y blanco por dentro, con un techo lleno de luz. En el interior será un gran cilindro donde se levantarán unas blancas gradas creando un anfiteatro, un ágora coronado en la parte superior con una banda de estanterías llenas de libros. Durante 9 días se espera una fiesta literaria y artística en Expo Guadalajara. Feria Nacional de Robótica 2017. Niños jaliscienses del Punto México Conectado en el estado obtuvieron el primer lugar en la categoría de robótica intermedia en la Feria Nacional de Robótica 2017, que se realizó en la Ciudad de México. El equipo Ultrasónicos, conformado por 2 niñas y un niño, Akane, Dana y Marcos, lograron un puntaje perfecto en tan solo 9 segundos y con ello obtuvieron un viaje a Silicon Valley del próximo 31 de julio al 6 de agosto para conocer las instalaciones de la NASA, Google, Facebook, entre otras empresas de tecnología. Además, el equipo sin nombre, integrado por Socorro, Alan y Ramón, obtuvieron el tercer lugar en la categoría avanzada, a quienes les otorgaron una tableta electrónica. Cabe señalar que los niños de entre 8 y 13 años llevan tan solo de 2 a 6 meses en las filas de los talleres de robótica que otorga completamente gratis el Punto México Conectado en Jalisco. La Feria de Robótica se desarrolló en la Ciudad de México durante 2 días, 3 y 4 de junio. En el primero de ellos participaron exclusivamente 300 estudiantes de los Puntos México Conectado, que se encuentran en 32 entidades del país, luego de salir vencedores de las competencias estatales que se realizaron meses previos a Robotics Fire. El evento, que ya es reconocido a nivel Latinoamérica como la mayor competencia de robótica para niños, es una iniciativa de la Escuela Robotics, que se unió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para incentivar desde temprana edad el gusto por la tecnología e incluir en competencias nacionales el talento que se desarrolla en los Centros de Inclusión Digital o Puntos México Conectados. Cabe destacar que la Universidad de Guadalajara participó en su calidad de instancia coordinadora nacional del programa México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Capacita UDG Virtual a trabajadores de la SEP y del INAI. El Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara capacitó a 3.700 trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Pública. La licenciada Laura Topete González, jefa de la Unidad de Promoción de UDG Virtual, informó que uno de los objetivos de la SEP es colaborar en la profesionalización de los trabajadores administrativos. Los trabajadores de la SEP iniciaron sus clases en modalidad virtual el pasado 29 de mayo y concluirán el próximo 7 de julio. Entre los temas que cursan se encuentran ciberseguridad, computación básica, administración básica y administración de proyectos, así como diseño de materiales educativos, estrategias de mejora y redacción, por mencionar algunos. Por otra parte, el sistema de universidad virtual de esta casa de estudio también imparte un diplomado en transparencia y protección de datos personales a 100 trabajadores becados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cabe señalar que UDG Virtual ha capacitado a trabajadores de organismos como la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Sistema del Tren Eléctrico Urbano y de las Secretarías de Cultura, Finanzas y Movilidad de Jalisco, entre otros. Vamos a un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. No se vaya.
UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabías que cuántos objetos hechos en la Tierra hay en el espacio? Se estima que más de 38.000. Esa es la cantidad de cosas que hay por allí, en el espacio, hechas aquí en la Tierra. La cuenta se lleva desde el lanzamiento de Sputnik en 1957. Además, es sabido que esta cantidad, 22.000, orbitan la Tierra. El agua de la Tierra. El abundante contenido de H2O en la Tierra es uno de los factores que hacen tan sorprendente nuestro planeta en este sistema planetario. Se sabe que el 97% del agua del mundo es salada y el 3% restante es dulce. También está el tema del agua que está congelada. Claro, solo la Antártida tiene la misma cantidad de agua que todo el océano Atlántico, pero en estado sólido. Actividad volcánica en la Tierra. Los volcanes son uno de los fenómenos geológicos más sorprendentes y también peligrosos para la vida en la Tierra. Afortunadamente, el 90% de la actividad volcánica de la Tierra se desarrolla bajo los océanos. Un pequeño sol en el centro de la Tierra. Sabemos que el núcleo de la Tierra es algo realmente caliente, pero ¿sabes cuánto? Bueno, se calcula que la temperatura del núcleo terrestre es de 9.900 grados Fahrenheit, es decir, unos 5.500 grados centígrados. Exactamente la misma temperatura que hay en la superficie del Sol.
Universidad apoya inclusión de niñas en la robótica.
Incluir e incentivar el estudio de la robótica en las niñas se ha convertido en una acción estratégica para iniciativas que fomentan el estudio de esta disciplina, con el objetivo de eliminar la creencia en la población de que el estudio de las ciencias exactas es solo para el género masculino. Lo anterior fue el tema principal de la edición 11 de la Feria Nacional de Robótica 2017, que organiza la Escuela Robotics junto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que los estudiantes de los puntos México Conectados participen. En esta feria, considerada la mayor competencia de niños en robótica de Latinoamérica, la UDG participa por segundo año consecutivo, derivado de su compromiso como aliado estratégico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para coordinar a nivel nacional el programa México Conectado. La coordinadora de Puntos México Conectado, Daniela Rivera, señaló que los niños provenientes de los centros de inclusión del Punto México Conectado, la participación del género femenino aumentó este año, cifra que concuerda con la estadística de esta iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 2 años de su creación. Por su parte, el facilitador de robótica en Jalisco, Miguel Ángel Ríos, expresó que la importancia de enseñar robótica a niños y niñas recae en las capacidades y el empoderamiento que esta disciplina genera. Dijo que está comprobado que la robótica ayuda a crear un pensamiento ordenado, lo que mejora sus hábitos y la toma de decisiones sin importar el género. Proyecto de Internacionalización Integral. La Universidad de Guadalajara sigue llevando a cabo acciones para fortalecer el perfil internacional de sus estudiantes, profesores y trabajadores, así como de los programas educativos e investigaciones. El pasado lunes inició el Seminario para la Internacionalización Integral de la Educación Superior en el Centro para la Educación Superior Internacional del Boston College, una de las universidades en el mundo con más experiencia en la materia. Asistieron 25 representantes de los centros universitarios y de los sistemas, así como algunas dependencias de la Administración General que desarrollan proyectos relativos a la internacionalización. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoat Donatiu Bravo Padilla, señaló que la internacionalización es importante porque permite aprovechar las buenas prácticas, la movilidad, la experiencia multicultural y, sobre todo, la visión global para actuar con más alternativas en la localidad. Bravo Padilla señaló que en este seminario se formarán recursos humanos de la UDG especializados en internacionalización y se explora la posibilidad de lanzar una maestría conjunta sobre la educación superior internacional. El objetivo es fortalecer las capacidades para la internacionalización de los 15 centros universitarios temáticos y regionales del Sistema de Universidad Virtual y el Sistema de Educación Media Superior, explicó el titular de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, Dr. Carlos Iván Moreno Arellano. Uno de los propósitos es que en este mismo año cada centro universitario y sistema habilite oficinas especializadas para la gestión internacional con base en las políticas y líneas estratégicas establecidas por la Administración General. Vamos a un corte de estación y regresamos con más información en voz de nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. No se vaya, sintoniza el 105.5 de FM, Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, estaré acompañándolos durante estos minutos, hablando acerca de las actividades culturales dentro de la Universidad de Guadalajara. La Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en Guadalajara, una muestra conformada por 6 obras ganadoras de la tercera Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, es su edición 2016, en las categorías Nobles Creadores y Artistas Consolidados, además de una retrospectiva con algunas de las primeras obras participantes desde 1999, fue inaugurada en días pasados y permanecerá abierta hasta el 16 de junio en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arriola, sede Agua Azul. El concurso es un reconocimiento a la trayectoria del pintor jalisciense, pero también una estrategia para impulsar el patrimonio plástico y la creación artística, convirtiéndose en una plataforma para los creadores. Al inaugurar la muestra, José Manuel Durán Juárez, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, resaltó la importancia de presentar el trabajo de las regiones, ya que los objetivos centrales de la biblioteca es atender a todos los jaliscienses. El secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, dijo que se ha ido consolidando la Bienal, un esfuerzo que realizan en conjunto con Cultura UDG, y recordó que en la primera edición en 1999 participaron 115 artistas de 5 estados de la región occidente del país, mientras que para esta tercera edición 2016 se recibieron 1.351 obras de 31 estados de México y de Estados Unidos. En la categoría Nobles Creadores, los ganadores fueron Francisco Huerta Ramírez de Tlaquepaque con la obra titulada Nueva Vida, David Octavio Morales Soto de Toluca con la obra La Morena y su Perra, y Jessica Michelle Hernández Campos de Los Ángeles, California, pero con residencia en la Ciudad de México por Silvia. Como artistas consolidados, los ganadores fueron Jacqueline Judith Lozano Murillo de León, Guanajuato, con Ruina Arquitectónica, Paul Lozano Méndez de Guadalajara por Vestigios y Cristina Sandor de Rumania por Intervención 1. La exposición permanecerá abierta hasta el 16 de junio, de lunes a viernes, con un horario de 9 a 15 horas y la entrada es completamente gratuita. El Musa, el arte sublime de la guerra. La Universidad de Guadalajara, en colaboración con el Instituto Fur Aulas Bensengen, presenta la exposición Otto Dix, Gráficas Críticas 1920-1924 del pintor alemán más importante del siglo XX. La muestra está conformada por un total de 86 piezas realizadas en el periodo y se expondrán del 9 de junio al 17 de septiembre en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con Laura Ayala, coordinadora de exposiciones en el museo, fue el propio Musa el encargado de la curaduría de la obra, asignándole a la exhibición el subtítulo Infierno y Gloria, haciendo referencia al sufrimiento y desdicha vividos en Alemania durante y después de las dos guerras mundiales. Devastación y desolación. Dix plasma un realismo extremo y crítico la sociedad alemana de la época, explica la curadora, con un vasto desarrollo temático y expresivo. Interpreta sus propias vivencias en el campo de guerra, pero sobre todo sus experiencias en las situaciones extremas. Ataca la miseria e indiferencia de la burguesía y retrata los estragos que dejó el conflicto bélico entre los sobrevivientes soldados mutilados, prostitutas de rostros rígidos y niños enfermos. Un realismo brutal que es interpretado como crítica social y genera a su vez un fuerte impacto con el fin de mostrar la realidad de la guerra sin las capas de horror y orgullo que la mayoría de los artistas de su época retratan. Según Ayala, cada pieza es una composición plástica que integra la exposición personal y desolación humana ante los episodios bélicos, bajo la consigna de plasmar la trascendencia del drama individual en conjunto con la descomposición de una sociedad que intenta negar lo sucedido. Nos enfrenta a un mundo en el que no solo existe la rendición ni el olvido, reta al espectador a reflexionar sobre su entorno a través de la mirada severa del pintor que no acepta sutilezas y que muestra lo que no quieres ver. La intensidad de este trabajo está remarcada por la utilización de técnicas antiguas, el temple, los barnices en pinturas y el uso de una punta de plata para el dibujo, Laura ya le explica que en esta serie también se aprecia un estilo gráfico definido por el realce de los colores fríos y estridentes de acuerdo con la tradición expresiva y ambigua del siglo XVI, que utiliza para evocar temas contemporáneos vistos desde un horror fantástico. Dix es un autor expresionista y también es el precursor de la nueva objetividad, haciendo de las artes plásticas un instrumento de impacto político y social. En las litografías que integra parte de la gráfica crítica está presente un artista más preocupado por los contenidos que por acatar los intereses formales de las vanguardias. Si bien no se despega del quehacer plástico, las técnicas que utiliza subraya el discurso temático. Los cuadros de Dix no son bonitos ni edificantes, concluye la curadora. Su realismo hiere al espectador, que se siente desenmascarado. En la imagen está presente una sociedad dual y antológica en la que existen tanto la búsqueda del placer y del confort como la pobreza y la marginidad. Otto Dix, Gráficas Críticas, 1920-1924, es un espacio de obligada reflexión para considerar el papel del hombre a través de la memoria de la guerra y la expresión artística, pues a pesar de ser del siglo pasado, sigue siendo el vivo reflejo de las problemáticas actuales. Poesía, el fracaso del tigre. Y sin embargo, sería tan bello crear una sola cosa bella y extasiarse para siempre con su contemplación. Seríamos así los autores de un único poema que para nosotros tendría un valor incomparable. Lo habríamos pulido y retocado y hecho de él una capilla de todas nuestras emociones, una obra maestra para nuestra vida que es una obra maestra. Escribió el español Rafael Cansinos Asens hace un siglo, en El Divino Fracaso. Hoy el poeta mexicano Eduardo Lizalde, a punto de cumplir 88 años, insiste en que en el fracaso, en donde descansa la posibilidad de crear algo verdaderamente importante. El martes pasado Lizalde recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Español, convocada por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo con el jurado, formado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el poeta Jaime Labastida, director de la Asociación Académica de la Lengua, y Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española. Lizalde es el poeta vivo más importante de México y uno de los más notables de la lengua española. En sus más conocidos poemarios, El tigre en casa de 1970, La zorra enferma de 1974 y Casa mayor de 1979, Lizalde revela muchos de su poética, así como del sentido vital de la lírica a través de la autobiografía de un fracaso. El poetísimo de 1981, Moriremos inéditos, sentencia Lizalde en una publicación. Hace varias décadas Lizalde declaró que los logros literarios no son de la primera edad. La inextinguible envidia que produce el entusiasmo juvenil de quien tempranamente escribe no supone valor alguno a su obra, salvo muy honrosas excepciones. Lizalde, quien pasara por una infancia y juventud debatiéndose entre la vocación musical y la literaria, se concentró seriamente en la tarea de crear una forma lírica que fuera poderosa. A los 18 años Lizalde se ocupaba en el poetismo, una propuesta que en ese momento él creía renovada y que abiertamente pretendía trascender al surrealismo que estaba en boga en aquellos años. La colección de poemas escritos entonces y durante tanto tiempo ocultó cierto pudor, le permitieron mucho después utilizarlos como un material cuya crítica le había reconstruido el sentido de su propia poesía. Lejos del juvenil poeticismo, la obra de Lizalde se convirtió en esta fiera de belfos encendidos que no para de hundir garras y colmillos en lo que queda de nosotros. El tigre pudo caminar sobre su propio fracaso, evidenciarlo hasta la decisión para luego saltar con la imprescindible ligereza que poseen algunas bestias. Con los poetas españoles de la generación de 1998, con Fernando Pessoa, Antonio Machado, Ramón López Velarde y Juan Ramón Jiménez, con Saint John Perse y Paul Valéry como importantes referentes literarios, y teniendo como amigos y compañeros de diversos proyectos editoriales a Octavio Paz, Juan José Arriola, Mario Vargas Llosa, José de Colima y Juan Gatísolo, entre otros. Eduardo Lizalde reconoce haberse alimentado de la tradición para buscar un camino no recorrido antes por autor alguno. Ese sendero Lizalde lo había de recorrer finalmente sobre las patas del tigre que deambula en la oscuridad de lo que abarca todo, avanzando sigiloso a la cabeza de la poesía que da cuenta de él y de nosotros, del fracaso que somos. La poesía de Lizalde engaña. Sus versos, convertidos en presa, guardan un reposo de respirar pausado que sorpresivamente nos atrapa en un zarpazo para no soltarnos, para quedarse aislados a la memoria emponzoñada de quienes ingenuamente nos acercamos a leer el único y extenso poema del tigre. Música, Amelie y piano. El proyecto de musicalización a piano solo de la película francesa El fabuloso destino de Amelie Paulin, cinta nominada al Oscar y dirigida por el emblemático director Jean-Pierre Jeunet, se presenta en el Teatro Diana. La adaptación corre a cargo del pianista regiotijuanense Roberto Salomón, basada en la partitura original del compositor francés Jean Tiersen. En el programa ofrece 30 números musicales interpretados por el estilo depurado y versátil de Salomón, donde el piano toma protagonismo para narrar el largometraje. En palabras de Roberto Salomón, una adaptación lírica, una mirada personal y artística hacia las posibilidades entre el piano y el cine. En esta musicalización quise que el piano se convirtiera en un tercer personaje. Allí, en primer plano, junto a los protagonistas, una especie de voz en off para recordarnos la belleza de París, del amor y las posibilidades emocionales que tiene la música. El concierto de Amelie y piano será este jueves 22 de junio a las 20 horas. Los boletos tienen un costo de 150 a 350 pesos. Están a la venta en las taquillas del teatro y en Ticketmaster. Rock clásico. Durante la quinta edición del Festival de Rock Clásico en el Teatro Diana, el talento y la nostalgia nacional recordarán a tres grandes instituciones de este género: Led Zeppelin, Doors y Guns N' Roses. Este festival será el próximo domingo 18 de junio a las 18 horas en el Teatro Diana. Campaña Dona Libros. La Secretaría General de la Universidad de Guadalajara, por medio del área médica del edificio de rectoría, convocan a la campaña Regala un libro usado a un preso, hazlo sentir libre, que estará abierta hasta el 31 de octubre. Se estarán recibiendo los libros, revistas con temática cultural y científica. Los interesados pueden acudir al área médica ubicada en la planta baja del edificio administrativo, Avenida Juárez 976, de lunes a viernes de 8 a 19 horas. El arquitecto de la salsa, Willy Colón, celebra 50 años de trayectoria, considerado por la crítica como el arquitecto de la salsa urbana. Desde sus comienzos se abrió paso entre los grandes nombres de la música en el complejo mundo de Nueva York de los años 60, dominado por grandes orquestas como la de Tito Puente, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, Ray Barreto, Machito y Tito Rodríguez, que interpretaban el jazz afrocubano. La entrada de Colón al mundo del disco fue uno de los momentos más significativos para este género, al representar el comienzo de la nueva expresión salsera capaz para homogeneizar los trabajos que desde hacía varios años se realizaban en entornos latinos de Nueva York como parte de una propuesta sonora diferente. Willie Colón Tour 50 aniversario se presenta este jueves 29 de junio a las 20 horas en el Teatro Diana. Los boletos están a la venta en el teatro y Ticketmaster. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes agradeciendo el favor de su atención. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, continúe con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en AMECA.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.